Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 27 de julio del año 2017. Bien, pues vamos a tener hoy el gran debate con estos dos famosos paposos, el Amatuli Valente y el Fernando Casanova, y el asunto que vamos a debatir es sobre el diablo. Vamos a hablar sobre la verdadera identidad de Satanás. Como sabéis, el hermano Henry es el que va a hacer el papel de estos dos paposos, de Amatuli y del Casanova.
Muy buenas, aquí les habla el padre Flaviano Amatuli Valente. Hace dos semanas habíamos programado un debate teológico con Tito acerca de la doctrina sobre el origen de Satanás. Pero debido a ciertos compromisos eclesiásticos, tuve que prorrogar, postergar y aplazar pues ese debate tan esperado y anhelado. Pero también tuve la oportunidad, o tengo la oportunidad, de invitar a mi hijo espiritual, Fernando Casanova. Él nos va a acompañar y junto con él vamos a refutar cada una de las mentiras de Tito Martínez acerca del origen del diablo.
Muy buenas, aquí les habla Fernando Casanova, un gran teólogo y erudito, con doctorado en teología de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pues el padrecito Flaviano Amatuli Valente me ha invitado a este gran debate teológico acerca del origen del diablo, del origen de Satanás. Y es un placer para mí volver a debatir aquí con Tito Martínez.
Bueno, entremos en materia. Voy a refutar esa gran mentira suya, Tito Martínez. La primera mentira que voy a refutarle, porque pues he leído sus argumentos acerca de esta, del origen del diablo. Usted cita Isaías 45:7, que dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, pero en su Biblia tergiversada dice maldad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Usted cita ese texto para argumentar de que Dios creó a Satanás como una herramienta útil para tentar al hombre. Eso es lo más falso. Eso es falso de toda falsedad. Y le voy a explicar por qué, Tito Martínez. ¿Acaso es que no ha leído Deuteronomio capítulo 32, verso 4? Que dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Y mira, Tito Martínez, lo que dice, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Fíjate muy bien que todas las obras de Jehová o de Yahvé son perfectas. Por lo tanto, Él no es el autor de la injusticia, como usted quiere hacer ver. Y por tanto, Él no creó a nadie inicuo, a nadie malo, ni mucho menos lo utilizó como herramienta para tentar al hombre. Eso es falso de toda falsedad. Eso es una falacia que usted se inventa, porque usted es un mentiroso.
Muy bien, padrecito Flaviano Amatuli Valente. Qué argumentación tan sólida, exégesis tan apropiada y pertinente. Y además, pues, es muy descabellado lo que dice este mentiroso apóstata Tito Martínez. Es muy descabellado decirte que Dios creó a Satanás, a un malvado, para probar la fidelidad del ser humano. Eso es lo más falso que he escuchado en mi vida. Y además, es que, ¿acaso es que usted, Tito Martínez, ignora lo que dice las Sagradas Escrituras? Aparte del texto tan profundo de Deuteronomio 32:4, también quiero citarle Salmo 5:4. Fíjese muy bien lo que dice. Salmo 5:4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Pues por lo tanto, Tito Martínez, si Dios no es un Dios que se complace en la maldad, es descabellado decir de que él hubiera creado un ser malvado, como usted pretende decir. Eso es lo más falso de toda la falsedad que he escuchado en mi vida. Además, fíjate muy bien también en el texto que te voy a leer. Y quiero que te quites esa venda de los ojos, Tito Martínez, para que comprendas la verdad. Juan 8:44, mira lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, quiero aclararte dos cosas, Tito Martínez. Primero que todo, cuando aquí dice que él ha sido homicida desde el principio, no se refiere al principio de su creación. ¿Cómo usted ostenta decir mentiroso, engañador? Ese principio se refiere al principio de la creación. Cuando instigó Satanás a Caín para que matara a Abel, ahí fue homicida. ¿O es que acaso hay un ejemplo, me puedes mostrar un ejemplo bíblico de que Satanás hubiera matado a alguien en el cielo? ¡Soy mentiroso! Así no es. Eso por un lado. El segundo aspecto que quiero resaltar es el siguiente. Escucha muy bien, Tito Martínez. Es el siguiente. Al leer este texto de Juan 8:44, al decir que el diablo no permaneció firme en la verdad, Jesús indicó que en un tiempo aquella criatura había estado en la verdad. ¿No es cierto? No permaneció en la verdad. Es decir, que anteriormente sí había estado en la verdad, pero no permaneció en ella. Entonces, ¿cómo pretendes venir a decir y argumentar de que el diablo fue creado un ser malvado para probar la fidelidad del universo del hombre? Eso es una falacia, eso es una mentira, embustero.
Bueno, voy a contestar en primer lugar al paposo Amatuli Valente referente a este texto que él ha citado de Isaías. Isaías capítulo 45, verso 7. Él dice que yo lo he traducido de forma falsa en mi versión. Yo no he traducido en mi versión de ninguna manera el Antiguo Testamento. Yo lo que he traducido es el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento. Bien, voy a leer unas cuantas versiones para que se entere usted cómo lo han vertido este versículo. Por ejemplo, la versión Juneman dice lo siguiente: yo, quien he fabricado luz y hecho tinieblas, quien hace paz y crea males. Yo, el Señor Dios, quien hace todo esto. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén lo ha traducido de la siguiente manera: yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Que es lo mismo que el mal. El mal y la desgracia es lo mismo. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. Vamos a leer más versiones. Por ejemplo, la NBLH... yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, es decir, crea males, que es lo mismo. Yo el Señor es el que hace todo esto. En fin, le voy a leer muchísimas versiones más, donde lo han traducido, una es por que crea el mal o males, y otra que crea calamidades o desgracias. Es lo mismo. Unas lo han traducido de una manera y otras de otra. De modo que usted ha mentido, para empezar en este debate, usted, Paposo Amatuli, ha mentido descaradamente al decir que yo lo he traducido de forma incorrecta. Yo no he hecho ninguna traducción ni de este versículo del profeta Isaías, ni de ninguna parte del Antiguo Testamento. Así que usted es un embustero. Bueno, usted, Amatuli, después ha citado el pasaje de Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, lo voy a leer. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Qué es lo que enseña este pasaje? Pues sencillamente que lo que Dios hizo es perfecto, su obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna maldad en él, sin ninguna iniquidad. Es justo y recto. Pero esto de ninguna manera significa que Dios no pueda enviar calamidades, desgracias, males. ¿O es que usted cree, paposo, usted no ha leído jamás la Biblia? ¿Cómo Dios envió calamidades, maldiciones, envió males al pueblo apóstata de Israel cuando había caído la idolatría? Usted no tiene ni idea de la Biblia. Dios es justo, en él no hay iniquidad alguna, pero él perfectamente puede enviar calamidades, puede enviar el mal, igual que envía el bien, igual que envía bendiciones, aquellos que lo obedecen también envía calamidades, desgracias o lo que es lo mismo, males a aquellos que le desobedecen, a aquellos que infringen su santa ley. Así que el argumento que usted ha dado es un argumento diabólico y falso en extremo. Dice usted que todas las obras de Dios son perfectas y que por tanto Dios no puede ser el autor del mal, quien envía males, como que no. Ya se lo demostró, en la Biblia hay cientos y cientos, muchísimos pasajes donde Dios envía calamidades, males, desgracias, castigos al pueblo de Israel cuando éste apostataba, cuando éste se volvía en pos de los ídolos, de dioses falsos. Entonces Dios le enviaba males, calamidades, que es lo mismo. De modo que, repito, el argumento suyo es extremadamente falso y satánico, como lo es su iglesia, la gran ramera de Roma, la gran puta, mencionada en el libro del Apocalipsis, de la cual usted tiene que salir, suponiendo que usted fuera un verdadero hijo de Dios, miembro del pueblo de Dios, obedecería el mandato que Dios da en Apocalipsis 18:4 y saldría de medio de esta gran puta de Roma, de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es su iglesia, la iglesia católica romana. Salid en medio de ella, pueblo mío, dice Dios, en Apocalipsis 18:4, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Usted no sale de esa gran ramera, de esa iglesia de Satanás en la tierra, porque sencillamente usted no forma parte del pueblo de Dios. Ni usted, ni su discípulo, el apóstata y hereje Fernando Casano. Después ha dicho usted que Dios jamás creó a Satanás para utilizarlo como herramienta. ¿Cómo que no? Dios utilizó a la serpiente, a Satanás, a la serpiente antigua, para probar, por ejemplo, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Les probó, utilizando al diablo. El diablo lo que hizo fue engañar a la mujer, es decir, Dios mismo utilizó a la serpiente, a Satanás, para poner a prueba la obediencia de Adán y Eva. Ese es el propósito por el cual Dios creó al diablo, como una herramienta para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Dios también utilizó al diablo para probar la fidelidad de su propio Hijo. Cuando Jesús, dice la Biblia, fue tentado por Satanás en el desierto, Dios permitió que Satanás le tentara a Jesús. ¿Por qué Dios permitió eso? pues sencillamente para probar la fidelidad de su Hijo. Y Cristo Jesús, el Hijo de Dios, pasó perfectamente esa prueba. Y jamás se postró ante Satanás para adorarle. Tal como dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Por consiguiente, por supuesto que Dios utilizó a Satanás para probar la fidelidad de su propio Hijo. Dios también utiliza a Satanás para probarnos a nosotros, para probar nuestra fe. Dios también utilizará a Satanás, por ejemplo, como dice el libro del Apocalipsis, al final del milenio, para probar la fidelidad de los seres humanos que vivan en la tierra. Va a soltar al diablo, lo va a soltar del abismo, y él saldrá a hacer lo único que sabe hacer el diablo, que es engañar. Y millones de personas se van a unir a él. Es decir, Dios sencillamente, una vez más, va a probar, va a utilizar al diablo como herramienta suya para probar la fidelidad del ser humano. Ese es el propósito por el cual Dios creó a Satanás, así, malvado, asesino y embustero desde el principio, como dijo el propio Jesús en un pasaje que le demostraré más adelante. Por consiguiente, el argumento, lo que usted ha dicho, es absolutamente diabólico, perverso y totalmente contrario a lo que enseña la Biblia.
La Biblia explica que Dios creó a millones de personas espirituales, celestiales, similares a Él. En la Biblia a estos espíritus se les llama ángeles, también se les llama hijos de Dios, como se puede ver en Job 38:7, Salmo 104:4, Hebreos 1:7, 13, 14. Entonces Dios los creó perfecto a todos. Ninguno de ellos era un diablo o un Satanás. La palabra diablo significa difamador y la palabra Satanás significa opositor. Sin embargo, llegó el tiempo en que uno de estos hijos celestiales de Dios se hizo a sí mismo el diablo, es decir, un abominable mentiroso que habla cosas malas acerca de otro. También Tito Martínez se hizo esta criatura espiritual Satanás, es decir, un opositor de Dios. Pero él no fue creado así. Usted es un vulgar embustero mentiroso. Después llegó a ser esa clase de persona. Satanás o el diablo no fue creado calumniador ni opositor. Porque como te decía anteriormente en el texto de Deuteronomio 32, verso 4, que vuelvo y te lo repito, dice: porque todos los caminos de Yahvé son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y el texto que te acabo de mostrar el hermano Fernando Casanova es muy diciente. Sí, quizás ya lo habrá respondido y contrarrefutado, pero no sé qué refutación podrás darle a eso, a Salmo 5:4, por donde dice que Dios no se complace en la maldad y que el malo no habitará junto a él. Entonces, claramente se puede ver y vislumbrar de que Dios no creó al enemigo de nuestras almas. Satanás no lo creó opositor ni calumniador. Él lo creó perfecto. Pero esa criatura celestial se descarrió.
Así es, padrecito Flaviano. Y voy a ilustrárselo, a este apóstata de una manera mejor, para ver si lo entiende, o lo comprende, o lo discierne. Es como, por ejemplo, el ladrón. No nace ladrón. Puede ser que haya tenido o haya venido de una buena familia y tenga hasta padres honrados y hermanas que sean íntegras, que sean honestas, pero su propio deseo por lo que el dinero puede comprar puede haberlo llevado a hacerse ladrón. Entonces, ¿cómo se convirtió Satanás el diablo, uno de los hijos celestiales de Dios, en opositor y calumniador? Pues claramente lo dice las Sagradas Escrituras. Tito Martínez, escucha bien. El ángel que llegó a ser el diablo estuvo presente cuando Dios creó la tierra y más tarde a la primera pareja humana, Adán y Eva, ¿no? Y si no me lo crees, pues aquí te muestro un texto. Job 38:4 dice, ¿dónde estabas tú cuando ella fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y el verso 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Satanás era un hijo de Dios antes de rebelarse ante el gobierno divino. Él era un hijo de Dios.
Así es, hermano Casanova. Y como él estuvo presente ahí en la creación de la primera pareja, habría oído a Dios decir a esta pareja que tuvieran hijos, según Génesis 1, 27 y 28. Él sabía que con el tiempo la tierra entera estaría llena de personas justas que adorarían a Dios. Pues ese era el propósito original de Dios. No obstante, este ángel pensó muchísimo en su propia belleza e inteligencia y quiso recibir para sí la adoración que solamente debía de ser dada a Dios, como se puede leer en Ezequiel capítulo 28, verso 13 al 15. Como lo voy a leer a continuación, escucha muy bien, Tito Martínez, para que aprendas. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primones de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y mírate, mira muy bien la función que desempeñaba Satanás antes de rebelarse en el cielo. El verso 14 del capítulo 28 de Ezequiel dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fíjese muy bien, Tito Martínez, que Satanás no fue creado un ser malvado, como usted lo dice en su blog. Satanás no fue creado opositor, ni diablo calumniador. Él era un querubín. ¿Y sabes qué es un querubín? Pues los ángeles que están enfrente del trono.
Así es, padrecito Flaviano Matulli. Pero conociendo a esta apóstata las interpretaciones erradas y falsarias que da acerca de la exégesis de un texto, me imagino que él citará el verso 2, donde dice, para argumentar que esto no se refiere a Satanás, sino se refiere al al príncipe de Tiro. Y él quizás también citará el verso 12, donde dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Pero lo que no entiende usted, Tito Martínez, es que la Biblia, sí, hay en la Biblia hay acontecimientos bíblicos que en teología tienen aplicación a cierto personaje y a otro. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el rey David escribe en un salmo, Yahvé dice al Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tiene una aplicación inicial, que es al rey David, pero también tiene una aplicación futurista, que es a Jesucristo. Pero lo mismo sucede aquí en Ezequiel 28, pues la aplicación inicial se refiere al príncipe, al rey de Tiro, pero la otra aplicación también alude de una forma irrefutable a Satanás. ¿O acaso es que el príncipe de Tiro es un querubín? ¿Es un ángel querubín? ¿Encubridor? ¿Protector? ¿Quién sabe qué interpretación falaz me dará al respecto? Porque aquí está muy claro que tiene una aplicación inicial, que es al rey de Tiro, y otra aplicación, que es a Satanás. ¿O es que acaso el rey de Tiro, acaso, como lo dice aquí en las Sagradas Escrituras, el rey de Tiro fue puesto en el Santo Monte de Dios? ¿Acaso es que el rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en el Magdá? ¿Acaso es que el rey de Tiro se paseaba sobre el huerto del Edén, como dice el verso 13? ¿Acaso el rey de Tiro estuvo allá en el huerto del Edén con Adán y Eva? ¿Acaso es que la vestidura del rey de Tiro era de toda piedra preciosa, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro? ¿Acaso es que el rey de Tiro se le prepararon tamboriles y flautas para el día de su creación? Ojalá que tenga una interpretación clara, que creo que no va a encontrar, o quizás de pronto su propia interpretación humana errada.
Muy bien, hermano Casanova, qué argumentos tan sólidos. También yo quiero complementar con el texto de Isaías 14, 12 en adelante, que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Pues aquí, Tito Martínez, se dice no solamente que Satanás, antes de llamársele Satanás y Diablo, se le llamaba el Lucero, hijo de la mañana, o Lucifer, como lo vierten otras escrituras. Él no fue Diablo desde el principio de la creación. Él se convirtió en Diablo cuando calumnió la soberanía divina de Dios, al ser mentiroso, al tildar a Dios de mentiroso, y el decirles a Eva que no moriría, que Dios era un mentiroso. Fíjese muy bien, Tito Martínez, interprete correctamente. También aquí se pueden vislumbrar los cinco propósitos ¿Qué hicieron que Satanás se convirtiera en un opositor del gobierno divino? El primero subiré al cielo. Segundo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Las estrellas de Dios se refiere a los ángeles. Quería levantar el trono junto a los ángeles. Y tercero, en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Es decir, quería usurpar el trono de Dios. Cuarto, en el cuarto dice, sobre las alturas de las nubes subiré. La nube significa la presencia de Dios. Acuérdese, Tito Martínez, que Dios se presentaba en una nube de día en el pueblo de Israel y de noche una columna de fuego. Entonces, aquí lo dice claramente, sobre las alturas, es decir, quería ser más que Dios. Y el quinto propósito será semejante al Altísimo. Esos son los cinco propósitos de Dios. Por eso es que el satanismo hace o se identifica con una estrella de cinco puntas que representan los cinco propósitos por los cuales Satanás se reveló a Dios.
Me imagino que el Tito Martínez, con su astucia y sagacidad, tratará de derrumbar el argumento del padrecito Flaviano Amatulli, citando quizás el texto este de Isaías 14:4, donde dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Entonces él dirá que aquí, del versículo 12 al 15, no se refiere a Satanás en su condición anterior antes de revelarse, sino que se refiere al rey de Babilonia. Pero quiero argumentarle y volverle a repetir de que en teología hay aplicaciones implícitas y explícitas. La aplicación explícita es el proverbio al rey de Babilonia, pero la interpretación implícita o futurista era, o la interpretación, la otra interpretación, para decirlo en otras palabras y hacerme entender mejor, es a Satanás. Se le llamaba Lucero, hijo de la mañana. ¿Acaso es que el rey de Babilonia era el Lucero, hijo de la mañana? A ver, Tito Martínez, responda. ¿Acaso es que este rey de Babilonia subió hasta el cielo? ¿Sí? ¿Quiso acaso este rey de Babilonia usurpar el trono de Dios? Entonces, ese proverbio tiene una aplicación inicial al rey de Babilonia y también a Satanás. Declara en las Sagradas Escrituras.
Cuando unimos esos dos textos de Ezequiel 28, 12 al 15, con Isaías 14, 12 al 15, podemos darnos cuenta de que Satanás empezó a albergar deseos incorrectos en su corazón. Debido a que era un ángel hermoso y el sello de la perfección de Dios, acabado en sabiduría y hermosura, quiso usurpar el trono divino. Quiso hacerse igual a Dios. Y como no pudo lograrlo, entonces empezó a engañar a otras personas, a otros seres espirituales. Y como dice claramente las Sagradas Escrituras en Apocalipsis capítulo 12, el verso 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, a los ángeles, y las arrojó sobre la tierra. Entonces Satanás pudo engañar a la tercera parte de los ángeles, esas criaturas espirituales creadas por Dios. Y engañó a esa tercera parte de los ángeles. Y entonces fueron expulsados del cielo. Del tercer cielo fueron expulsados por haberse rebelado contra Dios.
Así es, padrecito Flaviano. Eso es lo que hace. Ese texto que acabas de citar de Apocalipsis 12 concuerda muy bien con lo que dice Lucas 10:18. Mira, Tito Martínez, para que aprendas exégesis bíblica, aprende de los grandes teólogos. Dice, y les dijo Jesucristo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, que es la morada de Satanás antes de rebelarse, antes de ser, de oponerse al gobierno divino, antes de ser calumniado o diablo, era el cielo donde habita Dios y sus santos ángeles. Por lo tanto, esa profecía de Apocalipsis 12, cuando el arcángel Miguel combate con sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, ya tuvo su cumplimiento. ¿Por qué? Porque ese cumplimiento lo tuvo cuando fueron expulsados del tercer cielo, cuando se rebelaron contra el gobierno de Dios. Fueron expulsados Satanás y sus ángeles. Y Tito Martínez, si aún sigues dudando de que la profecía de Isaías 14 alude a Satanás, quien antes se llamaba el Lucero Hijo de la Mañana, y entonces te invito a que haga esta comparación entre estos textos bíblicos. Isaías 14:12, compáralo con Lucas 10:18 y Apocalipsis 12, el verso 9. Y vuelvo a decirte lo que dice cada texto, para que te quede muy claro, porque la verdad es clara y transparente como el agua. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Muy bien. Ahora, Lucas 10:18. Escucha bien, Tito Martínez, para que te des cuenta de que la profecía de Isaías 14, 12 en adelante, sí se refiere a Satanás. Lucas 10, 18, y Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Concuerda, ¿cierto? Pero más diciente el texto de Apocalipsis 12, verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy claro, más claro no canta un gallo.
La exégesis y la hermenéutica utilizada por el hermano Fernando Casanova es muy pertinente. Y me deja sorprendido el paralelismo que utiliza para demostrarle a Tito Martínez que efectivamente Satanás sí no era una criatura espiritual perfecta antes de convertirse en diablo calumniador y Satanás opositor. También quiero agregar que en vez de despedir de la mente el deseo incorrecto, Satanás siguió pensando en sí mismo. Esto lo condujo a dar pasos para obtener el honor y la importancia que deseaba. Santiago 1:14-15 nos da un vislumbre de lo que sucedió con él, sino que cada uno es tentado cuando a su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso efectivamente fue lo que sucedió con ese sello de la perfección, acabado en sabiduría y hermosura que había creado en Dios. Dejó alimentar un deseo incorrecto en su corazón. Fue atraído y seducido a ser igual a Dios, a usurpar el trono de Dios. Y en lugar de dejar ese deseo incorrecto, se dejó absorber por él y dio como luz el pecado, es decir, la infracción de la ley. Infringió los mandatos y estatutos divinos, y por eso se convirtió en diablo, en Satanás, en opositor del gobierno de Dios. Y por eso él quiso ser igual a Dios, y no solamente se limitó a alimentar ese deseo incorrecto él mismo, sino que sedujo y engañó a la tercera parte de los ángeles.
Bueno, ahora voy a refutar esa falacia, esa gran mentira y embuste de Tito Martínez al decir de que Satanás no es un ángel caído, ni mucho menos un querubín, según él, sino un ser extraterrestre malvado. ¡Eso es una gran falacia! ¿Por qué? Porque ya le hemos demostrado que sí es un ángel caído, un querubín. Era un querubín, como se ve, vislumbra claramente en Ezequiel 28. Y también un ángel caído. ¿Acaso es que no leíste el paralelismo de los tres textos que te acabo de citar? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y argumenta Tito Martínez, fundamentándose en 2 de Corintios 11, 14. Según usted, Tito Martínez, dice que Satanás no es un ángel, o no fue un ángel, sino que se disfraza como ángel de luz. Y la argumentación falsa que usted cita es que, entonces, si la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz, eso significa que no es un ángel. Pues se disfraza, es un ángel, pero se disfraza de luz, claramente. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Y si no fuese así, Tito Martínez, entonces, ¿cómo me explicas ese texto que muchas veces citas? Y que te he citado también, te hemos citado con el padrecito Flaviano Matiri Valenta, pero parece que no lo entiendes. El Apocalipsis 12:9 dice que Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que él comanda una hueste de ángeles malignos, que ahora son demonios. Entonces, si él los comanda es porque él es el jefe de esos ángeles y es un ángel también. ¿Cómo explicarías tú ese argumento entonces, Tito Martínez?
Claramente, el hermano Casanova le ha demostrado a Tito Martínez que Satanás sí es un ángel, pero un ángel caído, un ángel maligno y perverso, un ángel calumniador y mentiroso y homicida, porque fue el que instigó a Caín a matar a Abel. Es un ángel perverso, que sí es un ángel perverso, no un extraterrestre malvado, como dice Tito Martínez. Y es falso lo que dice Tito Martínez de que lo creó malvado, creó, Dios creó un ser malvado. Ya se le ha explicado con textos bíblicos, muchos textos bíblicos, de que no fue creado un texto malvado, una persona malvada. Así que, mejor dicho, no sé cómo irá a refutar. Quizás tendrá que entrar en ayuno y oración para poder tratar de refutar estos argumentos tan sólidos que le hemos dado con el hermano Fernando Casanova. ¡Qué barbaridad lo que Tito Martínez en este debate nos quiere dar a entender! De que Dios hizo un ser maligno, dizque para tentar al ser humano. Entonces, eso significaría que el diablo se convertiría en socio de Dios y él no tendría la culpa de haber sido creado así, y mucho menos de ser lanzado a un lago de fuego y azufre, donde Tito Martínez dice que va a ser destruido. Eso sería injusto de parte de Dios, porque si Dios lo hizo malvado, supuestamente lo que dice Tito Martínez, que para probar la fidelidad del ser humano, y entonces también va a probar la fidelidad de las personas al final del milenio. Y entonces después, como ya le sirvió de herramienta, y como esa herramienta ya no la va a necesitar, entonces la va a destruir. ¡Qué barbaridad! ¡Qué argumento tan falso! ¡Falso de toda falsedad, Tito Martínez! La peor exégesis que te he visto en todos los debates que hemos sostenido en esta escuela.
Así es, padrecito Flaviano. Y no solamente barbaridad, sino diría una exégesis y hermenéutica totalmente descabellada y que se sale de todo punto de vista bíblico y doctrinal. Debería, pues, arrepentirse y estudiar la Biblia correctamente para darle su verdadera interpretación. Es descabellado, totalmente descabellado, decir que Dios creó a ese ser extraterrestre malvado para que tentara a Adán y Eva y probarles su fidelidad y su integridad, para probar también a Job, y también es que para probar al Hijo de Dios, que necesitaba ser probado según su propia argumentación. Pues lógico que la Biblia, Tito Martínez, si dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue tentado en todo según nuestra carne, pero sin pecado. Pero fue tentado no porque Dios enviara a Satanás a tentarlo, sino porque fue tentado por Satanás mismo para hacerlo caer, para hacerlo perder su integridad ante Dios, y para que no se pudiese efectuar la salvación de los judíos y del ser humano en general.
Bueno, ahora voy a contestar a este paposo embustero, a este hijo del diablo, llamado Fernando Casanova. Usted ha citado el Salmo 5, verso 4, que dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Que Dios no se complace en la maldad que hacen los seres humanos. En la maldad, Dios no se alegra, no se complace. Pero Dios puede enviar, como ya le he demostrado, y en muchísimos pasajes de la Biblia se enseña bien claro, que Dios puede enviar calamidades, adversidades, males a aquellos que hacen el mal, a aquellos que se apartan de él, aquellos que se va tras la idolatría, aquellos que quebrantan su santa ley. Dios les envía castigo, males, que es lo mismo, les envía adversidades, tal como hizo montones de veces Dios a la propia nación de Israel. Y el Salmo 5, este verso 4, lo único que dice es que Dios no se complace en la maldad, no se alegra. Dios no se alegra cuando castiga, cuando envía males, cuando envía adversidades, cuando envía esos males a su pueblo? Claro que Dios no se alegra. Lo hace con tristeza de corazón, por eso es que dice este Salmo 5, que Dios no se complace en la maldad. Él no es un Dios que se complace en la maldad. ¿No entiende usted, paposo, analfabeto? Y por eso dice que el malo no habitará junto a ti. Es decir, está hablando del malvado, de los malvados. Los malos no habitarán con Dios. Pero citar este texto, como hace usted, paposo, como hace usted para enseñar esa mentira de que Dios no puede enviar calamidades, Dios no puede enviar males, esa interpretación retorcida y diabólica que usted hace, solamente puede hacerlo un vulgar hijo de Satanás y un auténtico analfabeto bíblico integral como es usted y el otro paposo llamado Amatul y Valente, que son un par de analfabetos bíblicos integrales, dos avis, que no tienen ni remota idea ni de la verdadera doctrina cristiana ni de las sagradas escrituras, por muchos teólogos que digan que son ustedes. Son un par de imbéciles, de idiotas, de necios, que no entienden en absoluto la Sagrada Escritura. Repito, el Salmo 5.4 no dice por ninguna parte que Dios no pueda enviar calamidades o males, que es lo mismo. Simplemente dice que Dios no se alegra en la maldad, no se complace en la maldad, refiriéndose a la maldad que hacen los malos, los malvados, como dice el texto. El malo no habitará junto a ti. Está refiriendo a los malvados. Él no se complace en la maldad. Dios puede enviar maldad también. Puede enviar males, enviar calamidades, adversidades, que es lo mismo. Pero Dios no se alegra cuando castiga a los malvados. No se complace en el castigo. Eso es la verdadera interpretación de este Salmo, capítulo 5, verso 4. Bueno, después ha dicho usted, Casanova, que si Dios no se complace en la maldad, como dice este Salmo 5, entonces dice usted que es imposible que Dios hubiera creado a Satanás como un ser malvado. El argumento que usted es un argumento falso, estúpido y diabólico. Ya le he demostrado en el anterior mensaje que Dios creó a Satanás con un propósito muy definido, como es el de probar la fidelidad del ser humano a Dios. Lo hizo en el pasado, cuando probó la fidelidad de Adán y Eva, o de su propio hijo Jesús. Lo sigue haciendo en el presente, cuando también utiliza el diablo para probar nuestra fidelidad a Dios. Y lo seguirá haciendo en el futuro, como por ejemplo, al final del milenio, cuando pruebe la fidelidad de los seres humanos que vivan en la tierra. Soltando de nuevo a Satanás del abismo, él saldrá a engañar a las naciones y millones de personas malvadas se van a unir a Satanás. Así es como Dios limpiará el mundo de malvados, probando la fidelidad del ser humano. Y el diablo es sencillamente esa herramienta creada por Dios, ya malvado desde el principio, porque ya lo dijo Jesús, que el diablo es asesino desde el principio y que él es el padre de la mentira. Él es el padre de la mentira. Él es mentiroso y padre de la mentira. Y ya desde el principio, Dios lo creó así, malvado, como dijo el propio Jesús. Como veremos después, en ninguna parte de la Biblia que Dios dice que Dios creara a Satanás como una entidad benévola, como un angelito, un querubín, como dicen ustedes. Jamás enseña esa patraña, ese cuento mentiroso, esa fábula en la Biblia. Eso es una de esas fábulas mentirosas que serían enseñadas por los apóstatas de la fe, como son ustedes los paposos. La Biblia jamás dice que Satanás fuera un ser bueno que luego se hiciera malo. Lo que enseña al contrario la Biblia es que Satanás ya desde el principio es un ser mentiroso, un ser malvado y asesino. Y Dios lo creó, se lo repito, para probar la fidelidad del ser humano a Dios, como así lo demuestran montones de pasajes de la Biblia. Lo que pasa sencillamente es que ustedes, los paposos, rechazan la Biblia, no creen en la Biblia. Ustedes tienen la Biblia, pero no creen en ella porque son auténticos hijos del diablo.
este apóstol de Satanás en la tierra llamado Amatuli Valente. Mira, gilipollas, te voy a citar la propia versión más recomendada entre católicos romanos españoles, que es la Nácar Colunga. Isaías 45:7, para que se vea lo embustero e hijo de Satanás que eres y el cinismo que te caracteriza. Mira, yo soy Yahvé, no hay ningún otro, el que formó la luz y creó las tinieblas, el que da la paz y crea la desdicha. ¿Sabes lo que es la desdicha, idiota? Y crea la desdicha. Yo soy Yahvé, quien hace todo esto, ¿eh? Versión de Nácar Colunga.
Bien, voy a seguir contestando al farsante Casanova. Seguidamente usted ha citado Juan 8:44, que ya se lo mencioné anteriormente. Le voy a leer en diferentes versiones estas palabras de Jesús, de Juan 8:44, para que veamos todos cómo ustedes dos mienten. Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, cuyos deseos queréis cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Esto lo dice la traducción va. Vamos a ver, ¿dónde dice este pasaje que desde el principio Satanás fuera un angelito vino, bueno, o un querubín, o el jefe del coro celestial, como enseñan ustedes, ahí en el cielo? No. Aquí dijo Jesús bien claro que el diablo desde el principio ha sido un asesino. Desde el principio, y me da igual, exactamente igual que sea desde el principio de la creación o desde el principio de la creación del diablo, me es indiferente. El texto no dice por ninguna parte que Satanás en el principio fuera un angelito bueno que luego se hiciera malo. Eso es una burda mentira, una fábula mentirosa inventada por ustedes, los paposos e hijos del diablo. Cristo dijo bien claro que el diablo es un asesino desde el principio. Él no se mantiene en la verdad, que esta es una correcta traducción, que el diablo no se mantiene en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Este versículo lo voy a leer también, por ejemplo, en la versión BLS, que dice: el padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. Siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Más clarito no puede ser. Satanás siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. ¿Dónde dijo hoy Jesús que Satanás una vez fue un querubín muy bueno que estaba en el cielo y que era el jefe del coro celestial? ¿Dónde lo dijo Jesús? En ninguna parte. Se lo repito, eso es una fábula mentirosa enseñada por los apóstatas de la fe como son ustedes. Es un cuento diabólico y falso. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Solo habla mentiras y hace que las personas mientan, como dice esta traducción. Voy a leer un par de ellas más. Por ejemplo, la NVI, la Nueva Versión Internacional: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Ahí lo tiene. Desde el principio Satanás siempre ha sido un asesino. Y se lo repito, me da exactamente igual que sea el principio de la creación, como enseñan ustedes, o el principio de la creación del diablo. Me es absolutamente igual, es indiferente. El caso es que dice que desde el principio, dice Jesús, el diablo siempre ha sido un asesino y nunca ha estado en la verdad. Y ustedes lo que enseñan es absolutamente todo lo contrario. Ustedes dicen que Satanás en el principio fue un angelito bueno que luego se hizo malo, y que él estaba en la verdad y que luego él abandonó la verdad y se convirtió en Satanás. Esa es la fábula mentirosa, el cuento falso y diabólico que ustedes enseñan, y que es todo lo contrario de lo que dijo Jesús en este pasaje bíblico.
Así es, como bien ha dicho el hermano Tito, el poderoso ha mandado males, calamidades, por ejemplo, al pueblo de Israel, cuando eran rebeldes. Un ejemplo, Números capítulo 21, verso 4, verso 3, oyó Yahvé, versión católica, Nácar Colunga, oyó Yahvé la voz de Israel y le entregó el cananeo, a quien dio al anatema, destruyéndolos a ellos y sus ciudades, por lo cual fue llamado aquel lugar Yorma. Verso 4, partiéronse del monte Hor en dirección al Mar Rojo, rodeando la tierra de Edom, y el pueblo impaciente murmuraba por el camino contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto a morir en este desierto? No hay pan ni agua y estamos ya cansados de un tan ligero manjar como este. Verso 6. Mandó entonces Yahvé contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murió mucha gente de Israel. Por tanto, Dios sí puede mandar males, puede crear el mal.
Bueno, seguidamente usted, farsante Casanova, dice que Satanás sí que estuvo en la verdad, porque esa traducción que usted menciona, que usted cita, dice que el diablo nunca permaneció en la verdad. Y usted interpreta ese pasaje diciendo la estupidez, la gilipollez de que el diablo sí que estuvo en la verdad, pero no permaneció en ella. Pues mire usted, idiota, he de decirle que la versión que está usted citando, eso de que no permaneció en la verdad, es una traducción falsa. Estoy aquí en la traducción interlineal griega española de este versículo y dice lo siguiente. Dice, asesino de hombre era desde principio y en la verdad no estaba de pie porque no está verdad en él. Repito, y en la verdad no estaba de pie. Es decir, que sencillamente lo que dijo Jesús en este pasaje es que el diablo nunca, nunca estuvo en la verdad. Jamás estuvo en pie en la verdad, porque la verdad no está en él. Ustedes sencillamente lo que hace es citar una palabra, una traducción falsa, como esa de no permaneció en la verdad, para hacer creer a los ignorantes y a los descerebrados que un día el diablo sí que estuvo en la verdad, cuando la correcta traducción de este pasaje es que el diablo jamás estuvo en la verdad. Nunca estuvo de pie en la verdad, como dice la literal traducción del texto griego de este pasaje, que es la correcta, porque es la traducción literal del texto griego, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Lo que usted ha citado, repito, es una traducción diabólica, falsa, pervertida. Lo que dijo Cristo sencillamente es que el diablo jamás estuvo en pie en la verdad. Nunca. Nunca. ¿Por qué nunca estuvo en la verdad el diablo? Porque Dios lo creó ya malvado y asesino desde el principio, como dijo el propio Jesús en este pasaje. Usted, le voy a contestar ahora a la Matuli Valente. Dice, usted ha mencionado a los ángeles, a esos ángeles que se unieron a Satanás. El Apocalipsis dice bien claro que un tercio de los ángeles, una tercera parte de los ángeles creados por Dios, se unieron a Satanás y un día van a descender con él a la tierra. Cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra, como dice Apocalipsis 12, esa tercera parte de los ángeles van a descender con él. Es que usted es tonto, ¿qué no ve que usted, acaso que en ese texto está hablando de los ángeles? Que sí, que al principio eran buenos, Dios los creó buenos, pero una tercera parte fueron engañados por Satanás y se unieron a él. ¿Dónde dice ese pasaje del Apocalipsis? Que Satanás fuera uno de esos angelitos buenos y que luego se hiciera malo. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte, ni lo dice el Apocalipsis, ni lo dice en ninguna parte de la Biblia. Lo que dice bien claro la Biblia, y especialmente el propio Jesús, es que Satanás ya desde el principio era un asesino, era malvado, era mentiroso. Así lo creó Dios con el propósito que ya varias veces le he repetido en este pasaje, en este debate. Lo que sí es cierto es que una tercera parte de los ángeles creados por Dios se unieron al diablo, a Satanás. Así que el argumento que usted ha dado a Matuli es un argumento estúpido, un argumento falso, falaz, ya que ese texto del Apocalipsis está hablando de esos ángeles que fueron arrastrados, que se unieron al diablo. La Biblia jamás dice que el diablo, Satanás, fuera al principio un angelito bueno o un querubín celestial que luego se hiciera malo. Esa doctrina diabólica jamás es enseñada en la Biblia. Sencillamente es una fábula mentirosa enseñada por los apóstatas de la fe, como son ustedes los paposos idólatras.
Efectivamente, una cosa es los inicuos, los malvados, y otra cosa es el Creador. Todo lo que hace el Creador, incluso los males, es con una finalidad positiva, es con una finalidad basada en desear lo perfecto, lo correcto, lo justo. Ese es el quid de la cuestión. El Creador creó el mal, pero por eso creó a Satanás. ¿Pero para qué? Pues muy sencillo, para que el ser humano sea consciente de la necesidad del bien. Y de esa forma, el mal y el bien entran dentro de un programa trascendente. Tienen un significado trascendente. Igual que nadie sería consciente, por ejemplo, de la noche, de la necesidad de la noche si no existiera el día. Es decir, el bien y el mal de esa forma, por eso es que en Isaías menciona también la luz y la oscuridad, y, o sea, las dos cosas en un mismo texto. Una cosa es la iniquidad de los impíos, que es mala en esencia, y otra cosa es de lo que estamos hablando. Y efectivamente el hermano Tito lo leyó en varias versiones. Voy a leerlo en otra versión, la NTV, de autores que creen en la doctrina de que Satanás al principio era bueno, y sin embargo han vertido así Juan 8:44, dice así: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira.
Bueno, seguidamente usted, paposo Matuli, dice que hubo un tiempo, llegó el tiempo cuando uno de estos hijos de Dios se convirtió en diablo, se convirtió en Satanás. ¿Dónde dice eso la Biblia? Demuéstrenos usted, denos el pasaje bíblico, donde se diga que este ser, este angelito bueno, jefe del coro celestial, se convirtiera en Satanás. Denos el pasaje. Usted nunca va a poder dar ese pasaje bíblico, porque no existe, se lo repito. Es una fábula diabólica y mentirosa inventada por ustedes, por la gran ramera de Roma, esta gran puta, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica romana. Es un invento repugnante enseñar que un angelito bueno muy poderoso un día quiso destronar a Dios en el cielo y se convirtió en Satanás. No existe en la Biblia ni un solo versículo donde se enseñe semejante estupidez, semejante patraña. Después usted, Amatuli, ha vuelto a citar el texto de Deuteronomio 32:4. Ya he explicado este pasaje anteriormente, no lo voy a estar explicando una y otra vez, lo he explicado correctamente. El texto dice sencillamente que en Dios no hay iniquidad alguna. Pero eso de ninguna manera significa que Dios no pueda enviar calamidades, maldades a aquellos que infringen su santa ley. La Biblia está repleta de testimonios y de historias donde Dios envía males, es decir, calamidades, al pueblo de Israel por apartarse de Dios e irse en pos de la idolatría. Y Dios les enviaba, por tanto, males, castigos, adversidades, calamidades. De modo que usted sencillamente, pues, retuerce la escritura, la malinterpreta, no la entiende, cita pasajes para hacer creer a los idiotas mentales, a los ignorantes, de que Dios no puede enviar calamidades, que Dios no puede hacer el mal, que Dios no puede enviar males. Por supuesto que Dios puede hacer el mal. Dios es el autor tanto del bien como del mal. La Biblia lo dice bien claro, que Él es autor también del mal, o lo que es lo mismo, de la calamidad, de la adversidad, como dicen otras traducciones. La Biblia, repito, está repleta de casos donde Dios envía males, calamidades, al pueblo de Israel apóstata. De modo que lo que usted dice y enseña es una burda mentira del diablo. Lo que usted, paposo Amatuli, ha vuelto a citar el Salmo 5.4, el cual yo le he explicado bien clarito, que Dios no se complace en la maldad. En la maldad o en la calamidad que Dios envía a los impíos o a los idólatras, Dios no se alegra, Dios no se complace cuando envía castigo, cuando envía males. Eso es lo que dice sencillamente ese Salmo, que Dios no se complace en eso. Cuando usted dice que Dios no puede hacer el mal, no puede enviar el mal o la calamidad, ustedes están mintiendo como vulgares hijos del diablo que son, y rechazando totalmente lo que enseña la Biblia, donde se ve claramente a un Dios que es misericordioso, pero que también al mismo tiempo es justo y es severo con aquellos que apostatan, que se van en pos de la idolatría. Dios entonces les envía calamidades, les envía el mal, les envía la adversidad, los castiga. Eso es lo que enseña claramente esos pasajes. Bueno, después ha dicho usted, Amatuli, que Dios creó a Satanás perfecto y bueno. Denos ustedes los pasajes bíblicos donde se enseña esa patraña, esa doctrina diabólica de que Dios creó a Satanás bueno, un ser benévolo. ¿Dónde está ese texto bíblico? En ninguna parte. Ustedes jamás podrán dar un solo texto de la Biblia donde se diga que Dios creara a Satanás como un ser bueno y bondadoso. Al contrario, propio Jesús, ya se lo he demostrado en ese pasaje de Juan capítulo 8, dijo bien claro que ya desde el principio Satanás es asesino. Desde el principio. Y se lo repito, me da exactamente igual que sea desde el principio de la creación, ahí en Génesis 1.1, o desde el principio de la creación de Satanás. Me es igual. Cristo dijo que ya en el principio Satanás era un asesino. Si Cristo hubiera sido un hereje y un embustero, como ustedes los paposos, pues Cristo jamás habría dicho esas palabras. Él lo que habría dicho, que en el principio Satanás era un angelito bueno, era un querubín celestial, jefe del coro celestial, y que luego se hizo malo. Eso es lo que hubiera dicho Jesús en Juan capítulo 8, si él hubiera sido un analfabeto bíblico y un embustero, como lo son ustedes dos.
A ver, otro texto, gilipollas Amatuli, y el subnormal del otro. En Levítico 26, 14 al 16, dice, pero si no me oyereis, dice el pueblo de Israel, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
Bueno, voy a contestar ahora al paposo Casanova el argumento estúpido y falso que usted ha dado. Usted ha citado el ejemplo de un ladrón, el cual no nace ladrón, sino que por circunstancias de la vida se ha convertido en un ladrón. Vamos a ver, ¿usted de qué está hablando? ¿Usted qué tontería está diciendo? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Cristo dijo bien claro que Satanás ya en el principio era un asesino. En una parte dijo Jesús que Satanás fuera al principio un ser benévolo, un ser bueno, y que luego se convirtiera en un ladrón y en un asesino. No. Así que el ejemplo que usted ha puesto de un ladrón que no nace ladrón, sino que se convierte en un ladrón, es un ejemplo estúpido y falso en extremo.
Es evidente que si una traducción dice vosotros sois vuestro padre el diablo, él es homicida desde el principio, y en ese mismo versículo después dice que no se mantuvo en la verdad, ese versículo está troceado. Voy a poner un ejemplo. Yo digo, el verde, el color verde me produce rechazo. Pero resulta que luego salgo a la calle siempre con una camisa verde. Hay algo que no encaja, ¿verdad? Si el texto dice que Satanás peca desde el principio y luego dice que no se mantuvo, ahí estamos hablando de que esas traducciones están falsificando el texto. No solamente no encaja con ese contexto inmediatamente anterior, sino que tampoco encaja con el texto de Primera de Juan 3:8, donde dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea que de ahí que incluso algunas versiones, como esa citada, lo viertan en armonía, lo viertan correctamente, o digan no se mantiene, en lugar de no se mantuvo, porque realmente esa traducción, como ha dicho también el hermano Tito, es absolutamente una falsificación del texto original.
Bueno, después usted, Casanova, ha citado ese texto de Job, capítulo 1, que cuando dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas? Cuando habla de las estrellas de los cielos, de los ángeles, que se regocijaban en la creación. Pero vamos a ver, usted es idiota, usted es tonto, usted es burro, y vamos, es increíble la atrofia mental que usted tiene. ¿Y dónde dice ese pasaje de Job que Satanás fuera uno de esos hijos de Dios buenos que se regocijaban en la creación? ¿Dónde lo dice? Ese pasaje de Job no menciona por ninguna parte a Satanás. Satanás sí que es mencionado en el capítulo 3 del Génesis. La serpiente antigua, el diablo, Satanás, cuando engañó a Eva. Pero en ese texto de Job que usted ha citado, ahí no se dice por ninguna parte que Satanás fuera uno de esos ángeles buenos que alababan a Dios. Ustedes lo que hacen los paposos es retorcer de forma repugnante y satánica la Sagrada Escritura para hacerla decir lo que no dice, sino lo que ustedes quieren que diga. Bueno, ahora voy a contestar a la idiotez que ha dicho el paposo Amatuli Valente. Dice que sí, que Satanás estaba ahí presente cuando la creación de Adán y Eva. Sí, ahí lo dice, Génesis capítulo 3. ¿Quién engañó a Eva? Satanás. Pero vamos a ver, idiota, escuche, paposo. ¿Dónde dice ese texto del Génesis? Que cuando Dios creó a Adán y Eva, Satanás era un angelito bueno que estaba ahí, mirando cómo Dios creaba a Adán y Eva. Que era un angelito bueno, un querubín celestial. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Eso se lo han inventado ustedes. El Génesis lo que dice bien claro es que ya Satanás, en el principio, era una entidad malvada, un engañador, un embustero, un asesino. Engañó a Eva con la primera mentira a la especie humana, que fue la doctrina diabólica, esta de la inmortalidad del alma. El no moriréis si pecáis. Esa fue la primera mentira del diablo a la especie humana. Vamos a ver, imbéciles. ¿Dónde dice el Génesis que cuando Dios creó a Adán y Eva estaba por ahí Satanás, como un angelito bueno, como un querubín bueno? Esa estupidez, esa mentira repugnante se la han inventado ustedes. Satanás ya desde el principio era un asesino, era un mentiroso. Ya lo dijo Jesús bien claro en Juan capítulo 8, como se lo hemos demostrado en este debate. Pues usted, Amatuli Valente Paposo, nos ha soltado el cuento estúpido, la historieta de que Satanás era un angelito muy bueno en el cielo que quiso ser como Dios, que se ensorbeció, que quiso ser como Dios, que quiso destronar a Dios. Pero que nos diga usted dónde semejante idiotez, dónde semejante fábula se enseña en la Biblia. Denos usted los pasajes. Jamás podrá dar ni un solo texto, por eso es que usted no menciona ni un solo pasaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque es un cuento, es una fábula mentirosa enseñada por los apóstatas de la fe, tal como predijo el propio apóstol Pablo. Lo dijo bien claro, que apartarían estos apóstatas sus oídos de la verdad, es decir, de la Sagrada Escritura, y se volverían a las fábulas, a los cuentos mentirosos, como es, por ejemplo, esta fábula mentirosa de que Satanás era un angelito bueno, un querubín celestial, que luego se hizo muy malo y se convirtió en Satanás. Esa es una de las mayores fábulas mentirosas enseñada por los apóstatas de la fe, como son ustedes. Bueno, y seguidamente usted, Amatuli Valente, ha entrado en el famoso pasaje de Ezequiel, capítulo 28, y ahí, según usted, se dice que Satanás era ese personaje que quiso ser como Dios, destronar a Dios, y entonces se convirtió en Satanás. ¿Ah, sí? Ezequiel capítulo 28 enseña ese cuento, esa fábula mentirosa. ¿De quién está hablando Ezequiel capítulo 28? Pues vámonos al texto de Ezequiel 28 para que veamos de quién está hablando. Ezequiel capítulo 28, voy a leer los versos 1 y 2. No voy a leer todo el capítulo entero, aunque vamos a analizar algunos pasajes, algunos versículos de este capítulo. Pero dice: vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿Dónde está mencionando aquí a Satanás? En ninguna parte. Está hablando de un príncipe, de un señor, de un individuo. Era el príncipe de Tiro, y que luego más adelante, como veremos, se le llama el rey de Tiro. Primero se le llama el príncipe, porque primero era un príncipe, y luego fue convertido en un rey. Así ha dicho Yahvé el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Y mire lo que dice ahora, escuche bien, paposo embustero y descerebrado: siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, es decir, de poderoso. Aquí cuando se habla de Dios, se habla de un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios. En hebreo, Elohim, significa poderoso. Era un hombre, un príncipe de la ciudad, estado de Tiro, siendo tú hombre. ¿Desde cuándo Satanás es un hombre? El diablo es un hombre, pero se dice lo bien clarito aquí, que era un hombre, no era el diablo. Ustedes ni creen en la Biblia, ni la entienden, porque sencillamente ustedes, especialmente ustedes dos, tienen el espíritu de Satanás, que les lleva a retorcer de forma espantosa, de forma repugnante, la mismísima Sagrada Escritura, para hacerla decir lo que ustedes quieren que diga. Porque Dios, lo que dice bien claro, es que este príncipe de Tiro era un hombre. En todo el capítulo 28 de Ezequiel no se menciona, no se habla por ninguna parte de Satanás el diablo. Se habla de un ser humano, que era el príncipe de Tiro, el rey de Tiro. Y luego además se repite en el versículo 9. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios. Hombre eres, era un hombre, un ser humano, era el príncipe de Tiro. Ustedes mienten cuando citan Ezequiel 28 para enseñar esa patraña, esa mentira diabólica de que este capítulo habla de Satanás. Están mintiendo ustedes como vulgares hijos del diablo que son. Bueno, me voy a seguir contestando al paposo embustero Amatuli y Valente. Vamos a irnos ahora al texto especial que ustedes citan de aquí del capítulo 28 de Ezequiel para hacer creer a los ignorantes de que este capítulo está hablando del diablo. El versículo 14, y voy a leer el 15 también, dice así: tú, querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando aquí? Ya se lo he demostrado. Todo el capítulo 28, ¿de quién está hablando? El personaje principal, el sujeto de todo este capítulo, era un ser humano, un hombre, el príncipe de Tiro, el rey de Tiro, al cual se le llama protector grande, querubín grande, que eso es lo que significa la palabra hebrea querubín, significa protector. Él era el protector grande de su pueblo, del pueblo de Tiro. Decirle también que en el versículo 13 se dice que este rey de Tiro estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Pues bien, la palabrita hebrea que ha sido traducida por Edén es bod. Y esta palabra significa también placer. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo este texto de Ezequiel? Pues que este príncipe de Tiro, este rey de Tiro, disfrutó de los placeres del jardín de Dios. El texto bíblico, si se da cuenta, no dice que este rey de Tiro estuviera en el Edén, el Edén, sino que estuvo en Edén, es decir, en el placer del jardín de Dios. Por lo tanto, ahí la palabra Edén, que aparece aquí en Ezequiel 28, no se está refiriendo al lugar donde estuvieron Adán y Eva, sino que es sencillamente un estado de placer, de bienestar. Este rey de Tiro, no habla del diablo por ninguna parte, sino, repito, del rey de Tiro, vivía sencillamente los mismos placeres del jardín de Edén. Las vestiduras del rey de Tiro estaban, dice el texto, adornadas con piedras preciosas. Y en el versículo 14, a este rey de Tiro se le llama querubín grande, que en hebreo, querub, la palabra hebrea utilizada es querub, significa, como ya dije, protector. Este rey de Tiro era un protector de su pueblo, del pueblo de Tiro. En ninguna parte se dice en este texto de Ezequiel que Satanás fuera un querubín. El pasaje solamente está hablando del rey de Tiro, no del diablo. Y este rey de Tiro fue puesto en el monte de Dios y en medio de piedras de fuego se paseaba. En los versículos 15 al 19 se dice que este rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos, hasta el día en que se halló en él maldad. Todas sus riquezas le corrompieron a este rey de Tiro. Le llenaron todas esas riquezas de vanagloria, de orgullo y maldad. Y entonces Dios sencillamente lo sacó de su monte santo y fue consumido por el fuego, fue reducido a cenizas. Como ser humano que era. No está hablando, como puede ver, en ninguna parte de Satanás, el diablo, sino de un ser humano que fue consumido, un ser humano malvado, que fue consumido por el fuego y fue reducido a cenizas. En todo este pasaje de Ezequiel 28 no se menciona por ninguna parte a Satanás. Sin embargo, ustedes, los paposos idólatras, no solamente ustedes, sino todos los apóstatas, todas las iglesias falsas del sistema apóstata, enseñan esa mentira, ese invento, ese cuento, esa fábula mentirosa, diciendo que este personaje de Ezequiel 28 era el diablo, era Satanás, lo cual ya le he demostrado que es absolutamente falso. En ustedes se cumplen esas palabras del apóstol Pablo cuando dijo lo siguiente, 2 Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, que es lo que hacen ustedes precisamente. No soportan la verdadera doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, deseos malvados. Eso es lo que significa concupiscencia, deseos malos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Han apartado sus oídos de la verdadera doctrina de la Sagrada Escritura y se han vuelto a los cuentos mentirosos, a las fábulas. Y la pregunta que nos hacemos es, si Satanás jamás fue un ángel bueno que portara la luz, como ya hemos demostrado el hermano Abuada y yo en este debate. Entonces, ¿por qué Dios creó a Satanás como un ser malvado y asesino desde el principio? Como dijo Jesús ahí en Juan capítulo 8. ¿Con qué propósito Dios creó a este ser malvado? Pues esto es lo que vamos a ver mañana en la segunda parte de este debate.
Por último, voy a contrarrefutar ese falso argumento que Tito Martínez cita en Romanos 9, 20, 21 para decir que Dios hizo a ese extraterrestre malvado y lo hizo así. Primero leamos y luego dejemos que la Biblia se interprete a sí misma. El texto dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Tito Martínez falsamente interpreta estos textos, utiliza estos textos bíblicos para interpretar y falsificar las escrituras, para argumentar de que Dios hizo a Satanás malvado, pero no lee el contexto, parece que se le olvidó el contexto. En el contexto se habla de Moisés y del faraón. El verso 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y en el verso 17 dice, porque la escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, Dios utilizó a Moisés y al faraón para llevar a cabo su propósito. Pero Dios ya sabía que Moisés tenía un corazón manso, que Moisés tenía un corazón receptivo, y Dios ya sabía que el faraón tenía un corazón terco, endurecido y orgulloso. No porque Dios quisiera que fuera así, porque Dios nos dotó a nosotros de libre albedrío, con la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. El faraón quiso ser terco, el faraón se le endureció el corazón por su mismo orgullo, por su misma terquedad. Entonces, tus argumentos, Tito Martínez, son falsos de toda falsedad. No pretendas engañarnos y engañar a toda esta escuela que te escucha. Tú falsificas las escrituras para tu propia perdición. Y tú tuerces las escrituras para tu propia condenación. Porque las escrituras no dicen eso. Tú haces que digan lo que tú quieres que interpretar, pero eso no es así. Para concluir, quiero decirles lo que ya les he repetido muchas veces. Satanás no fue creado opositor. El diablo no fue creado calumniador. Él fue el sello de la perfección de Dios, acabado en sabiduría y hermosura. Y él mismo se reveló. Él mismo quiso usurpar el puesto de Dios. Y por eso se convirtió en un ser malvado. No como Tito Martínez lo hace entender y argumentar. Eso no es así. Eso es falso.
Bueno, para concluir este debate, quiero que escuchen mi argumentación final. Pues quiero decirles, y quiero decirle que le quede bien claro a Tito Martínez y a toda esta escuela bíblica y exegética de Telegram, ¿Qué? ¡Todas las obras de Yahvé son perfectas! Él no es el autor de injusticia. Por lo tanto, él no creó a nadie inicuo. ¿Cómo? ¿Tito argumenta o pretende que nosotros creamos de que Dios hizo un extraterrestre perverso? Eso está en contra de las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 32:4, vuelvo y lo cito, dice: Dios de verdad y sin ninguna maldad o iniquidad en él. El decir o argumentar que Dios creó a ese ser perverso significaría que Dios lo creó, creó la maldad, y eso no lo dice la Biblia. Y el texto que él cita es un texto espurio. Es un texto completamente espurio que dice que Dios creó la maldad. Lo realmente lo que dice es que Dios creó la luz y las tinieblas, y también la adversidad, no la maldad, como él pretende decir. Y también Salmo 5:4, vuelvo y lo cito para finalizar, dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, si él aborrece a todos los que hacen maldad, ¿cómo se le ocurre decir esa burrada a Tito Martínez de que Dios creó a ese ser perverso? Eso contradice totalmente las Escrituras. Entonces, la criatura que llegó a ser Satanás y Diablo fue originalmente un hijo celestial de Dios en perfección. Como lo decía el padre Fabiano, un ser perfecto, el sello de la perfección de Dios acabado en sabiduría y hermosura. Al decir que el diablo no permaneció firme en la verdad, Jesús indicó que en un tiempo aquella criatura había estado en la verdad. Según Juan 8:44, que Tito parece que no lo entendió. Pero como en el caso de todas las criaturas inteligentes de Dios, este hijo espiritual de Dios estaba dotado de libre albedrío, con la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Y aunque estaba en el bien, él optó por escoger el mal. Dio mal uso a la libertad que le permitía escoger. Permitió que en su corazón se desarrollaran sentimientos de orgullo, presunción, y empezó a ansiar adoración que solo le pertenecía a Dios. Por lo cual, no solamente se llevó la tercera parte de los ángeles que se convirtieron después en demonios, sino también incitó a Adán y Eva a escuchar a él en vez de obedecer a Dios. Ahí es cuando se convirtió en diablo. Así, por su proceder, él mismo se hizo Satanás, que significa adversario, y diablo, que significa calumniador. Esa es mi conclusión.
Este apóstol de Satanás en la tierra, llamado Amatuli Valente, mira, gilipollas, te voy a citar la propia versión más recomendada entre católicos romanos españoles, que es la Nácar Colunga, Isaías 45:7, para que se vea lo embustero e hijo de Satanás que eres y el cinismo que te caracteriza. Mira, yo soy Yahvé, no hay ningún otro, el que formó la luz y creó las tinieblas, el que da la paz y crea la desdicha. ¿Sabes lo que es la desdicha, idiota? Y crea la desdicha. Yo soy Yahvé quien hace todo esto, ¿eh? Versión de Nácar Colunga. Otra cosa, la palabra griega estequen, que aparece ahí en Juan 8:44, y que suele ser vertida como mantuvo, si bien otros autores lo vierten, mantiene en tiempo presente, también puede ser vertida como basaba, basada en la verdad. Por ejemplo, esta otra traducción de autores que creen 100% en esa fábula, la RVA lo vierte así y no se basaba en la verdad. Por tanto, ese texto, a ver si estos farsantes utilizan otro, obviamente no tiene ninguno, claro. También otro texto que utilizáis vosotros, los farsantes, es el de Isaías capítulo 14. Pero resulta que ahí está haciendo alusión claramente en el verso 4 al rey de Babilonia, que era arrogante, asesino, tirano, vanidoso y que quiso ser semejante al Altísimo. En el verso 12 no se dice por ninguna parte que ese lucero sea Satanás, más bien era el rey de Babilonia, pues todo el pasaje se está refiriendo al rey de Babilonia, no a Satanás. Lo del lucero de la mañana simplemente representa el estado de gloria de dicho rey de Babilonia, gloria que después se oscureció, pues dicho rey quedó humillado y muerto y fue a parar al sepulcro, es decir, al Seol, donde los gusanos comerían su cadáver. Su derrocamiento es comparado metafóricamente a la caída de la estrella de la mañana.
Bueno, voy a responder una vez más al paposo Fernando Casanova. Veo que usted sigue repitiendo la misma mentira de que el pasaje de Ezequiel, capítulo 28, está hablando de Satanás. Mire, ya le hemos demostrado claramente que ese pasaje no menciona al diablo por ninguna parte. Usted sencillamente es un analfabeto que no sabe ni leer. Usted es un titulado llamado autodenominado teólogo analfabeto. Ezequiel 28, cualquier persona que lo lea, verá que se está refiriendo al rey de Tiro, al príncipe de Tiro. Primero era príncipe, después evidentemente se convirtió en rey, y no está mencionando al diablo por ninguna parte. Y luego fíjense ustedes la mamarrachada que ha visto este paposo descerebrado llamado Fernando Casanova. Ha citado ese pasaje del rey David cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Pero qué tiene que ver este pasaje del rey David con el texto de Ezequiel 28? En ese salmo del rey David está mencionando a los dos señores, al padre y al hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Una profecía que la cumplió Jesús cuando después de resucitar ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y Ezequiel 28 está mencionando al rey de Tiro, a ese rey malvado de Tiro, al cual Dios destruyó. ¿Pero qué tiene que ver un pasaje bíblico con el otro? No tienen que ver absolutamente nada. El argumento que usted ha dado es un argumento de subnormales. Es un argumento absolutamente estúpido. Sin ningún sentido. Usted no sabe ni de lo que habla. Usted delira. Usted delira porque tiene la mente atrofiada. Y retuerce y pervierte la Sagrada Escritura para su propia perdición. Dice usted, Casanova, que en Ezequiel 28... la aplicación inicial se refiere al rey de Tiro, pero la aplicación secundaria se refiere a Satanás. Pero vamos a ver, imbécil. Dígame usted en dónde se menciona a Satanás en ese capítulo 28 de Ezequiel. En ninguna parte. Como ya le he dicho varias veces en este debate, en ustedes se cumple esas palabras del apóstol Pablo que apartarían, los apóstatas, apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, es decir, a los cuentos mentirosos. Y eso es precisamente lo que ustedes enseñan. Decir que Ezequiel 28 se refiere también a Satanás es una fábula mentirosa, un cuento mentiroso, enseñada por ustedes, los apóstatas de la fe. Y respecto a la palabra querubín que aparece en Ezequiel 28, ya se lo he explicado claramente en mis anteriores mensajes. Veo que usted no los escucha, usted es un idiota mental y no se entera absolutamente de nada. La palabra querub, en hebreo querub, significa protector. El rey de Tiro, el príncipe de Tiro y luego el rey de Tiro, que es el mismo personaje, lo pagué primero al príncipe y luego se convirtió en rey. Era el protector del pueblo de Tiro. Y después se convirtió en un rey tirano y malvado. Y Dios lo destruyó. Era un querub, un protector del pueblo. En ninguna parte de ese capítulo 28 de Ezequiel se dice que Satanás fuera al principio un protector, un querubín. Jamás. Nunca. Yo le reto a que usted me dé un solo versículo de la Biblia donde se diga que Satanás era un querubín celestial, jefe de los coros celestiales, como enseñan ustedes. ¿Qué fábula más mentirosa, más repugnante, más diabólica la que enseñan ustedes? Es un cuento mentiroso, como dijo el apóstol Pablo, de apóstatas que apartarían sus oídos de la verdad de la Sagrada Escritura y se volverían a las fábulas, a esos cuentos mentirosos, y este es uno de los cuentos mentirosos más grandes enseñados en toda la historia de la humanidad. Mire, idiota Casanova, le voy a poner un ejemplo para que lo entienda. Si yo digo que el rey de España es un querub, es un protector del pueblo de España, del pueblo español, yo no estoy diciendo que el rey de España sea un querubín celestial. Sencillamente es un querub, palabra hebrea que significa protector. Un querub, un querubín. Cuando hablamos de querub o querubín, se puede referir a un ser celestial, a un querubín, a una entidad celestial, que menciona la Biblia, o se puede referir a cualquier rey que es un protector de su pueblo. Y eso era lo que era el rey de Tiro. Era un protector, un querub del pueblo de Tiro. Lo que pasa es que usted lee querubín celestial. Cuando aparece la palabra querub ahí en Ezequiel 28, usted es tan idiota mental, tan descerebrado, tan analfabeto bíblico, que lo lee querubín celestial. Ahí no habla de ningún querubín celestial. Habla de un rey protector, que al principio era un protector de su pueblo, un querub. Pues pregunta usted, ¿acaso es que el rey de Tiro estaba en el monte de Dios? Dice usted. Pregunta también usted, ¿acaso el rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos? Pues claro que sí. El rey de Tiro, escuche bien, idiota, el rey de Tiro, el príncipe de Tiro, rey de Tiro, estuvo en un momento de su vida en el santo monte de Dios, es decir, en el monte Sion, en Jerusalén. El rey de Tiro era el protector de su pueblo. El rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos al principio. Y se convirtió después en un rey tirano, en un rey malvado, al cual luego el Señor destruyó. Él era un hombre. Lo dice bien claro el texto de Ezequiel 28. Era un rey al principio, protector de su pueblo, el cual estuvo una vez en el monte de Dios, es decir, en Jerusalén, y era perfecto en todos sus caminos al principio. Se desvió y se convirtió en un rey tirano y malvado. El pasaje no menciona a Satanás en ninguna parte, no menciona al diablo por ninguna parte. Eso lo añaden ustedes porque ustedes son pervertidores y retorcedores de la Sagrada Escritura, haciéndola decir lo que ustedes quieren que diga, que es la forma más satánica de pervertir la Sagrada Escritura. Por cierto, el pasaje de Ezequiel 28, cuando se dice que ese retiro estuvo en el monte santo de Dios, ahí no menciona el cielo por ninguna parte. El santo monte de Dios, cuando la Biblia habla del monte santo de Dios, se refiere al monte Sion en Jerusalén. Este rey de Tiro, en un momento de su vida, estuvo en dicho monte de Dios en Jerusalén. El pasaje bíblico no menciona el cielo en ninguna parte. Eso lo añaden ustedes para pervertir de forma satánica ese texto bíblico. Habla del santo monte de Dios, no habla del cielo por ninguna parte. Dice que estuvo allí el rey de Tiro y que era el protector de su pueblo y que al principio será perfecto en todos sus caminos. Dígame usted, ¿pero dónde menciona ahí al diablo? ¿Dónde habla ahí de Satanás? En ninguna parte. Solo un burgal burro, un analfabeto bíblico integral y un embustero patológico como es usted, Casanova, puede enseñar semejante mentira, semejante cuento, semejante fábula mentirosa. Y respecto a la palabra Edén, que aparece ahí en Ezequiel 28, ya se lo expliqué también en un anterior mensaje mío, usted no se ha enterado absolutamente de nada. Ahí la palabra Edén significa placeres. Sencillamente, él se paseaba en ese jardín, en esos placeres que tenía, vivía en un estado de placer, está refiriendo a dicho rey de Tiro, como dice bien claro al principio Ezequiel 28. Porque si se refiriera también a Satanás, lo diría claramente el pasaje bíblico. Diría, endecha, di estas palabras al rey de Tiro y también a Satanás. ¿Lo entiende usted? ¿Se da cuenta cómo usted retuerce el texto bíblico de forma satánica para su propia perdición? El pasaje solamente habla de un personaje, como fue el rey de Tiro, el cual estaba en un estado de placer, estuvo en el monte de Dios santo, ahí en Jerusalén, y era el querub, era el protector del pueblo de Tiro, hasta que en él se encontró maldad, se convirtió en un ser malvado. Repito, esto es muy importante, el texto no habla de Satanás por ninguna parte, en ninguna parte se dice que Satanás fuera un querubín celestial que estuviera en el cielo e intentara destronar a Dios en el cielo. Esa estúpida fábula, ese estúpido cuento mentiroso, se lo inventaron ustedes hace siglos. La iglesia del diablo en la tierra. Y esta mentira repugnante y satánica pasó después a todas las iglesias mentirosas, falsas y apóstatas, como son las sectas evangelocas, los jehovinos atalayados, los adventistas del séptimo día, los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Es la única doctrina diabólica y falsa que ustedes, todas las sectas falsas del SIA, del sistema apóstata, tienen en común. Esta mentira repugnante, diabólica, de que Satanás fue un querubín bueno que estaba en el cielo y que después intentó destronar a Dios y se convirtió en Satanás. Es la única, repito, mentira repugnante que todos ustedes tienen en común. Después dice usted, ¿acaso es que la vestidura del rey de Tiro era de toda piedra preciosa, de cornalina, etcétera, etcétera? Pues claro. Las vestiduras que llevaba este arrogante rey de Tiro estaban lujosamente adornadas con todo tipo de piedras preciosas. ¿Cuál es el problema en ese pasaje? ¿Dónde dice ahí que ese personaje fuera el diablo? Usted es un mentiroso patológico. Ahí solamente está hablando de un personaje, que era el rey de Tiro. Y se vestía con esas vestiduras lujosas y extravagantes. Dice usted, ¿acaso al rey de Tiro se le prepararon tamboriles y flautas en el día de su creación? Es decir, lo mismo, en el día de su nacimiento, pues claro que sí. Se festejó el nacimiento de este rey haciendo fiestas con tambores, con flautas. ¿Cuál es el problema? El día de su creación, es decir, el día de su nacimiento, se festejó el nacimiento de este rey de Tiro. El siguiente pasaje que ha citado ahora, en este caso, el paposo Amatuli Valente, es Isaías 14. Porque son los dos pasajes que todos los apóstatas de la fe siempre citan para enseñar esa mentira diabólica de que en esos dos capítulos de la Biblia se habla de Satanás, cuando resulta que, como estamos demostrando en este debate, en ninguno de esos dos pasajes se menciona al diablo. En Isaías 14 se menciona claramente, se dice a quién se está refiriendo ese personaje, y lo dice bien claro, al rey de Babilonia. Y en Ezequiel 28 se dice bien claro que ese personaje era el príncipe de Tiro. hay dos personajes diferentes. Isaías 14 era el rey de Babilonia y en Ezequiel 28 el rey de Tiro, el príncipe de Tiro o rey de Tiro. En ninguno de los dos capítulos de la Biblia se menciona al diablo por ninguna parte. Y respondiendo a la mentira que ha dicho el paposo Amatuli Valente, el pasaje simplemente habla ahí en Isaías 14 de la arrogancia del rey de Babilonia. No está hablando de Satanás en ninguna parte. Era un rey arrogante, se quería asemejar al Altísimo, y dice bien claro, como demostraré más adelante, cómo Dios destruyó a este rey de Babilonia, lo mató, y fue sepultado. Como dice el texto bíblico, gusanos serán tu cama y gusanos te comerán. Refiriéndose a que este rey moriría, sería sepultado y sería devorado por los gusanos de la putrefacción. ¿Qué tiene que ver eso con Satanás? ¿Desde cuándo Satanás murió, fue sepultado y fue devorado por los gusanos de la corrupción? ¿Pero qué están enseñando ustedes? Ustedes están endemoniados. A ustedes los utiliza el diablo Satanás para enseñar una de las mayores mentiras de toda la historia de la humanidad. ¿Cómo es esa? De enseñar que Isaías 14 habla del diablo y Ezequiel 28 también menciona al diablo. Esa es una de las mayores mentiras de toda la historia de la humanidad. Dice usted, farsante Amatuli Valente, que en Isaías 14 habla de Satanás. Y que antes de ser Satanás, era un ser celestial. Pero qué historieta tan falsa y estúpida es esa. Pero ¿dónde dice Isaías 14? ¿Que ese personaje fuera Satanás? Dígame usted en qué versículo se dice que ese personaje era Satanás. Si dice bien claro al principio del capítulo de Isaías 14 que era el rey de Babilonia, proferirás este dicho, esta profecía contra el rey de Babilonia. ¿No dice contra Satanás? Usted es un auténtico analfabeto integral, no sabe ni leer. Fíjese, ni leer. Ustedes, además de estar poseídos por demonios y ser instrumentos en las manos del diablo, es que son totales analfabetos bíblicos que se hacen pasar por maestros de la Biblia y por teólogos, cuando son un par de gilipollas sin cerebro, de subnormales y pervertidores de la Sagrada Escritura para hacerla decir lo que ustedes quieren que diga, cuando esos pasajes de la Escritura no hablan de Satanás en ninguna parte, en ningún versículo. En Isaías 14 se habla del lucero, hijo de la mañana, claro, porque era un portador de la luz. Eso es lo que significa lucero. En la Biblia no hay ni un solo pasaje donde a Satanás se le llame lucero o Lucifer, que es lo mismo. ¿O es que ustedes me van a decir que Satanás es el portador de la luz, el lucero, Lucifer, cuando el único que lleva la luz de Dios, el único que porta la luz es el Señor Jesús? Que a él sí que se le llama lucero, se le llama Lucifer claramente en la Biblia, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, cuando dice Jesús, yo soy Lucifer o lucero, que es lo mismo, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí lo dice bien claro el libro del Apocalipsis. Jesús mismo está hablando y dice, yo soy Lucifer. Y ustedes dicen que Lucifer, que lucero es Satanás. Es decir, ustedes están enseñando que Jesucristo es Satanás. Hasta ese grado de demencia han caído ustedes. Las expresiones metafóricas que aparecen en Isaías 14, cuando dice el rey de Babilonia, subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, me sentaré, seré semejante al Altísimo, son expresiones figuradas, metafóricas, que nos hablan de la arrogancia que tenía este rey de Babilonia. Es el mismo tipo de lenguaje figurado utilizado también por Jesús cuando habló de Capernaum, cuando dijo que se alzaba hasta el cielo, pero hasta el Seol, hasta el Hades, sería derribada, sería hundida. Evidentemente, literalmente, la ciudad de Capernaum no se alzaba hasta el cielo, es una forma figurada utilizada en la Biblia que el propio Jesús también utilizó. Ese es el mismo tipo de lenguaje figurado que aparece en Isaías 14, cuando dice el rey de Babilonia, dijo, este arrogante rey de Babilonia, subiré hasta el cielo, junto a las estrellas me sentaré y seré semejante al Altísimo. Nos habla de esta tremenda arrogancia, vanagloria de este rey de Babilonia, que quería asemejarse a Dios, quería parecerse a Dios y también a los ángeles, pero fue derribado, como fueron derribadas, como por ejemplo, como fue derribada la ciudad arrogante de Capernaum, que hasta el Hades, hasta el Seol, fue hundida, fue derribada. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurrió con el rey de Babilonia, no con Satanás, porque Isaías 14, se lo repito, no menciona a Satanás en ninguna parte. Eso se lo han inventado ustedes, los hijos del diablo. Lo han añadido ustedes.
Una de las falacias que comete este paposo comedor de galletas de harina, idólatra, farsante, con títulos de teología que solo son útiles para poder limpiarse el ano en caso de que a uno le falte papel higiénico, es lo de la interpretación futurista. Pero a ver, idiota, gilipollas, es que tú mismo te estás contradiciendo su normal. En todo caso sería una interpretación preterista, es decir, se estaría refiriendo, ¿cómo se va a estar refiriendo al príncipe de Tiro y al mismo tiempo a Satanás? Y usted pone ejemplos de interpretación, de cumplimientos duales. Lo que usted pone como ejemplo son profecías de interpretación dual. Profecías. ¿Eh? Futuro. Profecía. Futuro. Pero aquí estaríamos hablando de pretérito. ¿Se da cuenta cómo es normal? Excelentes respuestas las que ha dado el hermano Tito, donde ha tapado la bocaza de estos auténticos apóstoles de Satanás en la tierra, como son Amatuli Valente y el otro, el Casanova, auténticos emisarios del padre de la mentira. Con este cuento falso, esta fábula, como muy bien ha dicho el hermano Tito, cuando citó ese texto de neotestamentario, de donde dice que enseñarán cuentos falsos, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, no tengo ahora mismo una Biblia adelante, y que dice Pablo, y que una de esas fábulas, una de esas cuentitos enseñados como verdad, es la de que Satanás era un querubín, que ni siquiera saben que era un querubín. Esta gente no sabe ni lo que es un querubín, es que son idiotas. Muy bien se ha dicho, un querub es un protector, ¿no? Y el príncipe de Tiro era un protector. Claro, era un protector. No otra cosa. Las refutaciones son perfectas, magníficas, magistrales refutaciones, donde tapa la boca de estos dos pedazos de mierda excretados por el padre de la mentira. Así como esta doctrina que está, es la que comparte todas las religiones del sistema iglesiero apóstata. Como muy bien ha dicho el hermano Tito, esta mentira satánica. Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Acaso la ciudad de Capernaum se levantó literalmente hasta el cielo? Ahí será el tipo de fabuleras jamaderas de estos hijos de Satanás.